Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana. Gracias por recordarnos una y otra vez acerca de tu amor justo y verdadero y acerca de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y lo que nos aguarda en el futuro. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra, a confiar en ti, a no confiar en nosotros ni en nadie más y a buscar la solución siempre a los asuntos de nuestra vida en Cristo y no a nosotros ni a nadie más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieren ir yendo ahí a Isaías 52, digo más bien 54, vamos a dejar algo del 53 también. Pero hay unas palabras aquí que me gustaría poner. Y esto es lo que dice el pasaje de hoy. Entonces, tenemos estas palabras en las que quiero que pensemos hoy. Y la verdad, son palabras que todo mundo busca que ocurran en su vida. No importa si has creído en Cristo o no. Esto es lo que está buscando. Quizás la última no la entiendes. Al final la vamos a explicar un poquito más. Y por eso estamos buscando todo esto, porque sabemos qué es lo que necesitamos, pero no lo podemos encontrar. Y alguien dijo una vez que cuando damos un evangelio que solamente trae soluciones temporales o asuntos que tienen que ver con nuestro egoísmo, no estamos dando el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio trae soluciones definitivas, donde ya no va a haber ningún problema con estas palabras, donde vamos a poder disfrutar con esto. Y esto es lo que va a suceder a la nación de Israel. El pasaje de hoy tiene que ver específicamente con Israel, pero creo que podemos tener aplicaciones para nosotros hoy en cuanto al futuro que les espera a ellos. Y el futuro que les espera a ellos y todo esto que describe ahí no puede llegar si no es por Cristo. Si no es porque Cristo hizo la obra en la cruz, todo esto es irreal, todo es falso y todo esto nunca lo vas a llegar a ver en tu vida. Pero si confías en Cristo, puedes empezar a disfrutar de algunas de esas cosas, por lo menos parcialmente, y en el futuro lo vas a disfrutar totalmente. No vamos a ir allá, pero se los voy a decir de memoria. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, este versículo siempre me llama la atención y estaba pensando en él cuando estaba preparando este mensaje. Y dije, ¿cómo puede tener él gozo a pesar de vergüenza y a pesar de sufrimiento en la cruz? La cruz fue un evento horroroso, un espectáculo negro en la vida de la humanidad. No fue un evento agradable, pero él dice que él pudo experimentar gozo porque tenía algo puesto delante de él. Y yo creo que hay solamente tres razones por las que él podía tener gozo. La primera es porque siempre obedeció a Dios. Dice que él es el autor y consumador de la fe. Es decir, nadie jamás ha obedecido como él obedeció a Dios desde el principio hasta el final y pudo ir a la cruz. Y eso trae gozo. Cuando obedecemos a Dios, podemos tener gozo. Cuando desobedecemos a Dios en cualquier cosa, y yo soy el primero en decirles que desobedezco muchas veces, la verdad no puedo disfrutar de un gozo ni de todas estas palabras que traen un gran gozo. La segunda cosa por la que él podía tener gozo delante de él es porque él sabía que con su sacrificio iba a salvar a todos los que él tenía preparados para ser salvos y que iban a creer en él. Y también sabía que le esperaba un futuro glorioso a él y también a ellos. Y la última cosa es porque él sabía que se iba a sentar otra vez en el trono de Dios con toda seguridad. Un trono que le ha pertenecido por siempre, que dejó por un tiempo mientras vino a morir por nosotros en la cruz, que regresó a tomar de nuevo y desde ese mismo trono un día va a regresar por su iglesia y después va a regresar a reinar sobre la tierra desde Israel en Jerusalén. Ese es el gozo delante de él. Y por eso el profeta Isaías nos dice a partir del capítulo 54, aunque nos ha dado algunos pues esbozos de todo lo que viene en el futuro, como lo que leíamos en capítulo 11, 6, 2, etcétera, lo que viene en el futuro por la obra de Cristo en la cruz. Lo que él ha hecho es definitivo. No es una salvación frustrada, no tenemos un Salvador frustrado, tenemos un Salvador que pudo gozarse en sus sufrimientos porque Él sabía exactamente lo que iba a pasar en el futuro para Él y para los suyos. Y por eso Isaías nos dice primero, antes de anunciarnos los sufrimientos, y van aquí tantito atrás en el 52:13, nos da un anticipo y dice: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces nos está diciendo lo que va a suceder con él antes de que vengan los sufrimientos. Después nos va a hablar de los sufrimientos de Cristo y ahora vamos a ver las glorias que vienen después de los sufrimientos de Cristo. Pero vamos a terminar con 53:12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y esos grandes y fuertes se refiere a creyentes de cualquier época. Pero no somos grandes por nosotros mismos. Somos grandes porque hemos confiado en Él y Él lo va a hacer por nosotros. Él nos va a hacer grandes y vamos a disfrutar con Él de todo lo que Él ha obtenido por su sacrificio sustitutorio por nosotros. Dice: porque Él derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando en Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Ahora vamos a comenzar leyendo capítulo 54 y durante la lectura de estos versículos me gustaría que ustedes pudieran apreciar algunas cosas. Me gustaría que apreciaran los contrastes que hay, la imposibilidad de que esto ocurra y la posibilidad de que ocurra por la gracia de Dios. Tres cosas: contrastes, imposibilidad y posibilidad. Y vamos con el versículo 1. Y dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no has dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ahora, empiecen a ver la imposibilidad. Esta mujer que describe aquí, que es Israel, es estéril y además no tiene marido. Entonces, ¿es posible que tenga hijos? Si eres estéril y no tienes marido, no tienes posibilidad de tener hijos. Pero sigue diciendo que tiene más júbilo ella que la que está casada. Ahora, si no tiene hijos, ¿cómo puede tener júbilo? Para nosotros eso es imposible, para Israel también es imposible, para cualquiera es imposible. Pero ¿saben por qué va a ser posible? Por lo que dice al final del versículo. Dice el Señor. Y cuando el Señor dice algo, lo va a cumplir. Siempre que Él dice algo, lo cumple, sin excepción. De hecho, por eso vivimos en este planeta Tierra. De hecho, por eso puedes ver estrellas, animales, personas como tú y como yo. ¿Sabes por qué? Porque una vez Dios dijo y fueron todos creados. Cuando Dios dice algo, siempre lo cumple. Y aquí, aunque se ve imposible, si Dios dice que así va a ser, así va a ser. Y hay personas que se meten en muchos debates teológicos y de interpretación de cómo va a pasar y si Israel tiene un futuro o no, si la iglesia tomó el lugar de Israel, etcétera, etcétera. Pero aquí yo confío en una cosa: si el Señor dice que así va a pasar, así va a pasar. Y lo voy a repetir varias veces. Versículos 2 y 3, estamos en el tiempo de gran alegría y prosperidad para Israel aquí, sin temor y sin vergüenza jamás. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Habla de una restauración definitiva de Israel en la tierra prometida. Por eso dice hazlo. Y habla también de la participación que tendrán cuando lleguen a confiar en Cristo. Esto no va a suceder hasta que no lleguen a confiar ellos en Cristo como su Salvador. ¿Qué tenemos hoy en día en Israel? ¿Tenemos puros creyentes ahí? Tenemos judíos que son ateos, tenemos judíos que creen en la religión judía y a medias, pero que no creen en el Mesías. Tenemos también católicos ahí, tenemos grupos de cristianos, algunos que son verdaderos, otros no. Tenemos musulmanes, tenemos un montón de religiones en un país y de hecho en una ciudad pequeña como Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo regrese, Él dice, van a tener un territorio completo como nunca lo han tenido antes. Y lo van a tener porque yo lo digo. Y lo van a tener porque ese ha sido mi plan desde antes de la fundación del mundo. Y van a disfrutar de todo esto. Van a poseer la tierra prometida. Pero para poseer la tierra prometida, primero tienen que poseer al Salvador que les da la tierra prometida, y ese es Cristo. va a estar lleno de judíos creyentes ahí y aún de personas de otras naciones que lleguen a confiar en Cristo y puedan habitar esta tierra que le prometió. Ahora, Isaías, en tiempo presente, puede gozar, si puede decir, ya griten de júbilo ahorita. Pero eso lo hace porque sabe el futuro que le espera. Y nosotros también podemos gozarnos en esto. Podemos gozarnos de saber que Israel va un día a ocupar la tierra prometida, como Dios se las prometió, porque tenemos un Dios que cumple su palabra. Y si yo no puedo confiar en eso, entonces tampoco puedo confiar en mi propia salvación. Porque si Dios no cumple lo que le ha dicho a Israel, entonces, ¿qué garantía tengo yo de que Él cumpla el decirme que soy salvo por confiar en Cristo? Ninguno. Pero Él siempre cumple su palabra. Versículo 4, no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada o perjudicada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio o la humillación de tu viudez, no te acordarás más. Entonces dice aquí, no temas, ¿es tiempo qué? Presente. Después dice, no te sientas humillada. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿Cuál es la razón? Lo que espera en el futuro. No serás avergonzada y no serás agraviada. Pero lo que más me gustó de este versículo es lo que dice al final. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la humillación de tu viudez, no te acordarás más. ¿No es maravilloso eso? ¿Quién quiere acordarse de su pasado todo el tiempo? ¿Quién quiere tener en su mente cosas que todavía tenemos en la mente de lo que hemos hecho con nuestros cuerpos, con nuestra boca, con nuestra vida? La verdad, han sido cosas terribles. Pero aquí Él promete una cosa. No importa, Israel, qué tan rebelde fuiste. No importa qué tanto me ofendiste. Déjame decirte que de eso, el día que yo te rescate, no te vas a acordar nunca más. Y si ustedes piensan que como creyentes, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar recordando nuestros pecados, déjenme decirles una buena noticia. No se van a acordar más de ellos, ni los van a practicar. Van a servir a Dios con una limpieza como jamás han experimentado. Y eso para mí trae una esperanza más grande que cualquier otra cosa que yo pueda imaginar. Viene para Israel, pero también viene para nosotros. Y solamente hay una razón. ¿Recuerdan cuál es? Es imposible, pero solamente es posible si Dios lo hace en Cristo. Y en el versículo 5 nos va a describir quién es este Dios que está prometiendo estas cosas a Israel. Dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. ¿Por qué nos da esta descripción? Nos da esta descripción para que estemos totalmente seguros de que lo que Él dice lo va a cumplir. No hay duda de que lo va a cumplir. Y la verdad es que podríamos invertir pasajes o mensajes completos en este puro versículo 5. Este versículo 5 es el eje de la salvación para Israel. Y es el eje de la salvación para las personas que lleguen a creer durante la gran tribulación y puedan entrar a la tierra prometida junto con Israel. Y solamente voy a comentar algunas cosas acerca de este versículo. Lo primero es, dice, tu esposo es tu hacedor. Dios siempre ha amado a Israel con un amor que no podemos nosotros acabar de captar. Ellos han tratado de divorciarse de Dios muchas veces, Dios jamás. Les hizo una promesa y la va a cumplir. Y dice, como esposo, que es tu hacedor. Es decir, Él los creó, Él los diseñó, Él les dio un propósito. Nunca al revés. Ellos no se hicieron la esposa de Dios. Dios los hizo su propia esposa. Él es quien origina todo en ellos y por eso pueden tener seguridad. Después dice, el Señor de los ejércitos es un hombre, quiere decir que Él es invencible y va a luchar por ellos. En la historia de Israel nunca lo han podido exterminar, ni van a poder nunca. Pero va a llegar el día en que Él va a terminar con sus enemigos de una manera tan evidente que no van a tener ninguna duda y les va a dar una protección que nunca han disfrutado. Luego dice, tu Redentor, el Santo de Israel. Esta palabra Redentor, ¿qué quiere decir? Quiere decir el que compra, el que rescata, el que los adquiere para sí mismos, pero también quiere decir que es su vengador. Todo esto tiene que ver con Redentor. Y esta palabra Redentor solamente aparece en el Antiguo Testamento. Te sorprende, ¿verdad? Que no está en el Nuevo. 18 veces. Búscalas después. 13 veces está en Isaías. Es quien más habla del Redentor. ¿Quién es el Redentor? Es Cristo. Pero aunque en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Redentor, todo el Nuevo Testamento nos habla ¿de qué? De la obra de la redención, del rescate que Cristo con su sangre pagó en la cruz para que podamos ser salvos y para que Israel tenga un futuro. Y eso fue lo que nos explicó Isaías en los capítulos 52, del versículo 13 hasta el 53, versículo 12. Vemos ahí toda la obra de redención. Luego dice el Santo de Israel. Este me impresionó bastante y la verdad tenía un mensaje largo acerca de esto, pero si no, nunca vamos a acabar. Pero el Santo de Israel quiere decir que tiene una comunión con ellos ahora. ¿Recuerdan en el capítulo 6 cómo le llamaron los serafines? Santo, santo, santo. Es inaccesible, no te puedes acercar a él, no lo puedes ver porque te mueres. Pero él hizo una cosa. Se sacrificó por Isaías típicamente cuando tomó el carbón encendido del altar y se lo puso en los labios para poderlo limpiar. Y entonces Isaías podía decir, ahora sí, heme aquí, y no morir. Y es por eso, porque el Santo murió por él, y el Santo murió por nosotros también, que nosotros podemos tener comunión con Dios. Y no solamente le llamamos el Santo, sino ahora es el Santo de Israel que tendrá comunión perpetua con ellos, y también es el Santo de la Iglesia. De otra manera, solamente tenerlo como Santo trae juicio, pero traerlo como el Santo que le pertenece a Israel y que nos pertenece a nosotros, entonces eso nos da libre acceso a él. Y su santidad podemos disfrutarla, no completamente, pero por lo menos para tener comunión con Cristo. Con toda la santidad de Dios será imposible, pero con Cristo podemos hacerlo. Y por último dice Dios de toda la tierra. No podemos comparar a Dios con ningún diosito, o ninguna figura, o ninguna imagen que representan cosas que son falsas. Solamente Él es el Dios de toda la tierra. Controla la tierra, controla el cielo, controla toda su creación. Y este es el Dios que le está diciendo a Israel, yo te voy a dar un día prosperidad, pero también te voy a dar paz y misericordia eterna. Vamos a ver qué dice el versículo 6 al 10. Dice, porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con, y esta palabra me encanta, gran compasión. De hecho, ese es el título que quería escoger para hoy. Gran compasión y misericordia eterna, que es lo que vamos a leer aquí. Te recogería. En un acceso o desbordamiento de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y otra vez dice el Señor, tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Sí, viene un juicio, es un hecho. Dice, pero mi misericordia no se apartará de ti. Viene un juicio definitivo sobre este mundo, pero la misericordia va a seguir sobre Israel y ellos van a ser salvos durante la tribulación que viene. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Entonces Israel se ha apartado profundamente de Dios, a tal grado que no quiere ser su esposa. Dios jamás se apartó de ellos y siempre les está mostrando compasión una y otra vez. Pero un día se los va a mostrar de manera definitiva. Y nos dice ahí acerca del pacto con Noé. ¿Qué sucedió con Noé? ¿Era mejor Noé que todos los de su generación? La verdad es que no. Pero ahí en el capítulo 6 de Génesis nos dice que Noé halló gracia delante de Dios, un favor no merecido. Y antes de que viniera el diluvio, rescató a Moisés, digo a Noé, y a su familia. Y después del diluvio le hizo una promesa: no voy a volver a inundar la tierra como lo hice. Y puso el arco iris como señal de la promesa. Cuando venga Cristo va a ser similar. Vienen juicios peores que los del gran diluvio. Duran 7 años. ¿Alguien se acuerda cuánto duró el diluvio? 120 ¿qué? Días. La gran tribulación es de 7 años. Y no va a inundar la tierra, pero va a venir con fuego a juzgar este mundo. Pero aún así dice, yo tendré gran compasión sobre ti y voy a tener misericordia eterna. ¿Cuál es el requisito? Entonces el requisito es que confíen en Cristo como Salvador. Y no importa si mueren durante la gran tribulación, lo que importa es el destino final, cuando resuciten para estar con Cristo en el milenio y por toda la eternidad. Eso es lo que realmente vale la pena. Ahora, le prometió paz a Noé, le prometió paz a Abraham y le promete paz a su iglesia. Este pacto que él hizo no fue de Noé hacia Dios. Noé nunca le dijo, ¿sabes qué? necesito pactar esto contigo, ¿no? Fue Dios el que hizo el pacto. Con Abraham sucedió lo mismo. Son pactos que se llaman unilaterales, porque van de Dios al hombre, nunca van del hombre hacia Dios. Y son pactos que son incondicionales. Si ustedes los leen, van a notar que Dios nunca puso condiciones a Noé, ni puso tampoco condiciones a Abraham, ni nos pone condiciones a nosotros. Lo único que busca es que confiemos en Él, y entonces tenemos la paz garantizada con Dios. Vamos a leer lo que dice 53:5 de Isaías, para confirmarlo. Y dice: mas Él fue herido o traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades o maldades. El castigo por nuestra paz, ahí está, no una paz parcial, sino una paz total. Y es total, ¿por qué? Porque cayó sobre Él, y por sus heridas o llagas hemos sido sanados. Entonces, sin duda, Cristo es el príncipe de paz, porque garantizó y selló ese pacto en la cruz. Él trajo la paz en la cruz y va a traer la paz cuando regrese en su segunda venida. Vamos rápidamente también a Isaías 9, del 6 al 7. Esta paz va a llegar para el Israel creyente y para las personas de otras naciones que lleguen a creer en Él durante la tribulación. Y ha llegado a nosotros ya hoy, y vamos a disfrutarlo en el futuro, y lo vamos a ver también. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno. Y aquí está el título que buscamos: Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este Príncipe de Paz, ¿cómo logró la paz? De nosotros hacia Dios, muriendo por nosotros en la cruz. ¿Cómo va a traer la paz definitiva? Cuando venga a juzgar este mundo, rescate a su pueblo y rescate a los creyentes que lleguen a confiar en Él durante la gran tribulación. Vamos a terminar y después les voy a dar un testimonio de este pasaje. Vamos aquí al versículo, vamos a leer del 11 al 14 para ver la incomparable belleza y la justicia que viene sobre esta ciudad. Dice: oh afligida y azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas. Las almenas son como estos picos que ponen en los castillos, ¿los han visto? Como un gorro, que están en las torres de los castillos, esas son las almenas. Serán de rubíes tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. 14a, en justicia serás establecida. Para Israel viene una belleza de una ciudad indescriptible, completa, que solamente Dios puede traer y nadie más. Nosotros tenemos ciudades muy espectaculares hoy en día. He visto muchas por internet, algunas las conozco personalmente. Pero ¿sabes cuál es el problema de las ciudades padres hoy en día? Que las habitamos personas corruptas. Entonces todas esas ciudades van a quedar destruidas. Si quieres verlas por última vez, sácales una foto, porque en el futuro no las vas a volver a ver. En cambio, vas a ver una ciudad que va a traer Dios, y vas a ver un esplendor que jamás tus ojos han visto. La descripción que da aquí es corta. Puedes ir a Apocalipsis 21 después y ver todo lo que contiene esta ciudad, y todo lo que va a estar alrededor, y todo lo que no va a haber ahí también. Entonces, siempre Dios trae cosas mucho mejores de las que nosotros esperamos. No inviertas tu tiempo en estas ciudades que se van a destruir. Invierte tu tiempo, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en la ciudad que está por venir, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo de aquí no va a quedar. Es algo que me cuesta trabajo pensar y pensar, pero es real porque así lo dice el Señor. Y va a ser una ciudad donde la base de su justicia va a ser la palabra de Dios. Y los que estén ahí van a tener que aprender una cosa: Él murió por mí y por eso soy justo delante de Dios. Sin su sacrificio yo no sería justo para nada, pero es lo que viene. Vamos a ver ahora la seguridad o protección que habrá en la ciudad. Solamente vamos a leerlo. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Esto no sucede hoy en día en Israel, ¿verdad? Tienen que sacar los cohetes y defenderse. pero esto va a terminar un día. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en el juicio. Seguridad total. Y por último, 17b. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su justificación viene de mí. Y vuelve a decir otra vez, ¿qué? Declara el Señor. El hombre tiene que darse cuenta, Israel se va a dar cuenta un día, que para ser justos delante de Dios, necesitamos que esa justificación no venga de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Y eso fue lo que Cristo logró en la cruz. Y en este tiempo va a haber creyentes agradecidos de corazón que van a poder reconocer y decir, gracias porque tú me has justificado. Gracias porque entregaste tu vida por mí. Y si no me creen, vean lo que dice 53:11. Esto es lo que propició la justificación de ellos y lo que les traerá justificación en el futuro. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará, ¿qué? Satisfecho. Dios no puede quedar satisfecho con ningún sacrificio excepto el de Cristo. Su justicia no puede quedar satisfecha si no es por la justicia de Cristo puesta en tu lugar. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las maldades o iniquidades de ellos. Es la única razón por la que podemos ser justificados. Y aquí es muy enfático. Él dice, su justificación viene única y exclusivamente ¿de quién? De mí. No viene de ustedes, no viene de los otros países, no viene de su religión, no viene de sus padres, no viene de sus hijos. La justificación viene de mí. Y esa es una herencia que no la tienen porque ustedes la merecen. La tienen porque yo la adquirí para ustedes y se las quiero regalar. Su justificación viene de mí. Misericordia eterna. Hay unas cosas contrastantes aquí. Todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Justicia es eterna. Misericordia es eterna, pero contrasta. ¿Cómo es que podemos tenerlas juntas? Es porque Cristo sufrió en la cruz por nuestras injusticias. El justo murió por los injustos. Dios sabe que su justicia es eterna y que nadie puede escapar de su justicia, excepto por una cosa. Cuando Él muestre misericordia eterna en Cristo. Él cargó con nuestros pecados para ir ahí. Y por eso podemos adorarlo. Por eso los judíos un día en realidad van a adorar a Dios. ¿Saben qué quiere decir el nombre judío? Adorador de Dios. Y un día de veras van a ser adoradores, no por ellos, no porque lo merecen más, sino porque Él mismo les va a justificar y les va a hacer creer en su justificador y redentor que es Cristo Jesús. Para terminar voy a leerles un testimonio acerca de este pasaje, que aunque tiene que ver con Israel únicamente, vemos cómo Dios en su palabra puede usarlo para que otras personas lleguen a confiar en Cristo y su corazón duro sea reblandecido y puedan aceptar al Salvador. Cuando fuimos a Japón, ahí con la iglesia donde está Tsushi, que algunos de ustedes conocen, conocimos a varias personas, pero tuvimos el privilegio de conocer a una que no sé por qué fue y me llevó su testimonio por escrito. Ella escribía inglés, entonces pude entenderle algo y me lo dejó. Y quiero traducírselos para ustedes hoy usando este pasaje que acabamos de leer. Ella se llama Toyoko Ohashi. Dice Carla que es Ohashi, pero tiene una H ahí, entonces tiene dos H's, entonces Ohashi. Dice, yo estaba en los Estados Unidos la primera vez que conocí a un cristiano, pero en ese tiempo no entendía bien. Yo no entendía bien. Después me divorcié mientras vivía ahí. Sufrí una inmensa y profunda desilusión y desconfianza en los humanos. Al poco tiempo regresé a Japón. Mi vieja amiga había creído en Cristo. Me habló de la Biblia. Me invitó a una reunión familiar. Pero yo no creía que Dios existía. Sin embargo, pensé que la Biblia era un elemento muy importante para conocer literatura, arte, etc. Desde ese momento comencé a leer la Biblia cada día. Una noche recordé profundamente qué tan pequeña, débil y desamparada persona era. Ella está chiquita, tiene cáncer, está flaca. Yo creo que no estaba muy diferente antes, pero sí son chiquitos los japoneses. Así se sentía ella. Y las lágrimas no pararon. Repentinamente recordé las palabras en la Biblia en Romanos 10, 9 al 10, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Luego oré, Si estás ahí, Dios, por favor déjame conocerte o déjame conocerle a Él, a Cristo. Y repetí los versículos 9 y 10 con mi boca. En ese momento me sentí abrazada y mi cuerpo sintió mi sangre tibia. La siguiente mañana, inconscientemente abrí la Biblia y mis ojos se clavaron en Isaías 54, del 6 al 8, y también del 11 al 13, pero solamente voy a leerles del 6 al 8. Y dice así, lo hemos leído ya. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Pues ahí está el punto, ¿no? Nunca te va a llamar cuando andes bien. Siempre te va a llamar cuando estés reconociendo el tipo de persona que eres y lo afligida que estás para darte su paz. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Yo no sé cómo se sentirá esto, pero imagínate una esposa recién casada, con poco tiempo, con muchas ilusiones en el futuro, y de repente el marido la repudia. Puede ser al revés también. Puede ser también que la mujer repudie al marido, pero así estaba ella. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Solamente les voy a leer el 11. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, he aquí, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiro. Como una profecía que tiene que ver con Israel, cambia el corazón duro de una persona. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios habla al corazón de las personas. Y esto fue lo que ya pudo captar. Al final dice, cuando yo leí esto, dije, soy yo. Esta persona soy yo, me dije. Y fue convicción de que yo había sido personalmente conocida por Dios. Estoy agradecida de que Dios se acercó a mí y me dio paz y salvación. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y te ruego, Padre, nos ayudes a pensar en el futuro, a vivir el presente con gozo, sabiendo lo que nos viene. Y sobre todo, Señor, a disfrutar con gozo de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros, cómo nos ha amado, cómo no tenemos que hacer nada para que nos ame más, y cómo nos promete cosas que aún estamos por ver y que nos van a sorprender de una manera que ni podemos imaginar. Gracias, Padre, siempre por la prosperidad que traerás a Israel y a nosotros también, por la paz, por tu protección, por la seguridad que nos das, por tu justicia. Y sobre todo, Padre, muchas gracias porque tu justificación ha llegado a nosotros en Cristo. Y te ruego, Padre, si hay aquí alguna persona que no ha recibido la justificación en Cristo, que no lo dejes estar en paz, que lo dejes inquieto toda su vida hasta que no reconozca que la paz viene del Príncipe de Paz. Amén.